Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, ¿qué tal? Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo están? Una nueva emisión de Seguimos Educando Radio. Soy Martín Jauregui y hoy estoy con las profes Maya Schneidman. ¿Cómo va, May?
Acá estoy del otro lado, pero contenta de estar junto con ustedes.
Hoy tenemos la virtualidad de un lado. Y del otro lado, Lucila Muñecas, que está aquí comenzando un nuevo programa. ¿Cómo va, Lu?
Bien, un gustazo. Hola, chicos y chicas.
La pregunta es sencilla. ¿Elegimos dónde vivir o los lugares en donde vivimos? ¿Son esos lugares donde queremos estar? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo habitamos esos lugares? En un rato nada más. Si querés dejarnos un mensaje, 11-6679-8209. Es el WhatsApp de Radio Escuela. Podés dejarnos cómo nos escuchás, dónde nos escuchás, en dónde estás, los temas que te interesan. Vamos a dejarle un saludo enorme a las radios que transmiten nuestros programas, hoy en especial a... Un saludo enorme entonces a las radios que nos transmiten todos nuestros programas, hoy en especial a LU23, Lago Argentino, Santa Cruz. UNQ, Radio FM 91.5 en Bernal, Buenos Aires. Hola. Hola. La Voz del Cerro, San Salvador de Jujuy, Jujuy. Radio Pública Luján, en Luján, Buenos Aires. Hola. Radio UNER, de Universidad Nacional de Entre Ríos, Paraná, Entre Ríos. Hola. A todas y a todos, saludo enorme. Y ahora sí, vamos a lo nuestro.
Las distancias apartan las ciudades. Las ciudades destruyen las costumbres. Te dije adiós y pediste que nunca te olvidara.
Entonces las ciudades destruyen.
Nos quedamos con esa conclusión.
¿Cómo es?
Fuertes declaraciones.
Del señor José Alfredo Jiménez, que es un cantante mexicano clásico, ¿no?
Sí, y que nos está hablando de su forma de entender cómo es vivir en una ciudad. Para empezar, una aclaración, ¿no? Porque la pregunta del día que vos comentabas es, ¿elegimos dónde vivir? Bueno, hacemos una aclaración con May, nos vamos a estar refiriendo a problemáticas y fenómenos típicos de las áreas urbanas,
claro,
de las ciudades.
Claro.
La pregunta podría valer también para una persona, alguien que nos escucha que vive en un área rural. ¿En qué medida, hasta dónde podemos decir que elegimos o no elegimos, si tenemos libertad o no de elección a la hora de definir dónde vivimos? Vos decías que es una pregunta sencilla, bueno, de difícil respuesta, ¿no? Porque entran muchos factores a la hora de pensarnos en esta tensión entre nuestra capacidad individual, si se quiere, de elegir y las condiciones de posibilidad que tenemos.
Sencillas
que no siempre...
preguntas, respuestas complicadas.
Exactamente.
Y entonces...
Bueno, vamos a estar hablando de un fenómeno al cual hicimos referencia en programas anteriores, en especial en un programa del año pasado que salió emitido el 15 de octubre y que los chicos y chicas pueden buscar en la web de Radio Nacional, en el cual hablamos, a ver si te acordás, Martín, del fenómeno de la gentrificación.
¡Ah! Gentrificación.
Exactamente. Vamos a refrescar un poquito en qué consiste ese concepto. Las invito, antes de que May y yo contemos un poco de qué se trata esto, a escuchar el audio de Micaela Lozano, de 17 años, del Colegio Provincial Padre José Zinc.
Allá en Tierra del Fuego.
Sí, desde allá. Nos cuenta qué es lo que ella sabe, no sabe y piensa en relación a la gentrificación.
Sinceramente, antes de recibir este mensaje, no sabía qué significaba la palabra gentrificación. Podía imaginarme algo relacionado con la gente, con las ciudades, con algo gigante por algún motivo. Pero luego de googlear, pude entender qué era. Y se refiere básicamente a cuando un lugar, que probablemente son barrios bajos o lugares que están muy deteriorados, son rehabilitados y son reparados y arreglados a tal punto que terminan viéndose como lugares históricos, comienzan a ser lugares turísticos, comienzan a abrirse negocios y bueno, la gente empieza a concurrir más allí. Tiene su lado positivo y negativo por el hecho de que al empezar a generarse negocios y que la gente empiece a concurrir a estos lugares, empieza a generar más dinero, por lo tanto empieza a generar más trabajo para las personas y se empieza a reconocer este lugar. Pero con respecto a lo lado negativo, estos barrios, que eran barrios bajos, donde las personas que no podían pagar por otros lugares vivían allí, Luego del boom de este lugar, no tienen los recursos suficientes para pagar lo que ese lugar empieza a valer luego de la gentrificación. Hay muchos casos en ciudades estadounidenses como Nueva York, California, pero uno muy cercano es el caso de La Boca en la ciudad de Buenos Aires.
Ahí va, el ejemplo que puso es puntual.
Sí.
Y es tal cual, hay una gentrificación importante, ¿no? En La Boca.
En La Boca, entre otros barrios, sobre todo del sur de la capital federal, también hay casos en otras provincias de Argentina, Córdoba.
En otras ciudades de...
Perdón, sí, ciudades, por
de
ejemplo,
Argentina,
Córdoba,
¿no?
Rosario, las grandes ciudades sobre todo.
Los hilos en Rosario, tenés razón.
También.
Lugares
también.
Que eran en Córdoba, que eran otras, que tenían un destino, edificios que tenían otro un destino, hoy son... centros comerciales,
sí,
paseos, ¿no?
Exactamente, la gentrificación tiene que ver con esto de cambio en el uso del suelo urbano, de un uso por ahí comercial a uno residencial y también con un cambio poblacional, ¿no? Y esto tiene que ver con que nuestro acceso a la vivienda está mediado por la cuestión del mercado, ¿no? O sea, concretamente hay que tener una casa o poder alquilar una casa para poder vivir en el espacio urbano y eso significa que no todos y todas tengamos las mismas posibilidades de acceso.
Bien, y este proceso de gentrificación, ¿qué hace? ¿Nos transforma también la vida que llevamos a cotidiano?
Bueno, me parece también interesante esto que nos decía Micaela, ¿no? Que ella no estaba reconociendo el concepto, sin embargo, cuando lo fue, lo buscó, bueno, lo pudo ver en su cotidiano, ¿no? Nos llevó caminando por distintas ciudades de distintos países, inclusive por algunos barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y ahí ella pudo empezar a ver qué cambios hubo en la ciudad, ¿no? Digo, y esto es importante, que es lo que nos decía Lu al principio. Bueno, nos vamos a situar en las ciudades y vamos a ver de qué manera están transformándose y el entorno también en el cual habitamos muchos y muchas de nosotras. Para seguir profundizando sobre qué es la gentrificación, invitamos a Ailén Sullay Pereira a que nos compartiera qué significa este concepto.
Hoy les vengo a hablar sobre el proceso de gentrificación y sus implicancias o consecuencias en el territorio. En primer lugar, quiero aclarar que este término surgió en 1963 de la mano de la socióloga Ruth Glass. Ella estudió las transformaciones socioespaciales de algunos barrios obreros de Londres. Gentrificación es una adaptación del término inglés gentrification. Gentry significa baja o pequeña nobleza. Este término explica el proceso por el cual la población original de un sector o barrio ubicado cerca del centro o con buenas vías de acceso es progresivamente desplazada por población de clase media alta o alta. Debido a las transformaciones morfológicas y físicas del espacio, el precio del suelo urbano aumenta y esto se ve reflejado en un alza en los impuestos urbanos y en el acceso a la compra o alquiler de viviendas. Por lo tanto, la población de clase baja no puede costear estos impuestos y es desplazada hacia un sector más económico o hacia la periferia de la ciudad. Bajando la escala de análisis, este fenómeno adquiere sus tintes particulares en otras ciudades latinoamericanas y específicamente en la ciudad de Córdoba. Con distintas variables, también puede ser denominado ennoblecimiento, etilización, cicatrización, entre otras. Para trazar una línea común entre estas opciones, se puede afirmar que el espacio es planificado para una cierta clase social, visitantes o turistas en detrimento de la población que ya habitaba ese espacio. Invito a abrir un poco más el paraguas e incorporar otro proceso opuesto, pero que a su vez complementa al de renovación urbana.
Interesante.
Cuánta propiedad en la forma de hablar de Ailén, ¿no?
Sí,
nos
sí,
tiraba
sí.
Un montón de términos que por ahí sueltos decimos a qué se está refiriendo, pero los ponemos en relación y va teniendo sentido la cosa, ¿no? La palabreja, esta gentrificación, como que nos suena raro.
Gentrificación viene de gentil, ¿no?
Exactamente, y que tiene esta acepción de nobleza, baja, pequeña nobleza. ¿Por qué está ese significado en el significante gentrificación? ¿Por qué se usa esa palabra para definir este proceso? Bueno, porque como bien explicaba Ailén, también Micaela, la gentrificación es un proceso socioespacial, o sea, son transformaciones materiales y también simbólicas en el espacio que vienen de la mano de una transformación en quienes habitan y quienes tienen acceso y hacen uso de ese espacio.
Bien.
Ailén mencionaba el caso de Córdoba, enseguidita vamos a desarrollar un poco más esto. También mencionaba la cuestión del turismo, ¿no? Como actividad económica que a veces impacta e incide mucho en el proceso de gentrificación. Ahora los invitamos a escuchar un fragmento de un podcast El podcast se llama Brocha y Muro, está hecho por dos muralistas que son Carolina Favale y Milu Correch, que nos ponen un ejemplo, ¿no?, de algo que podemos, los chicos y las chicas, sobre todo quienes viven en zonas urbanas, seguramente identificaron alguna vez simplemente viendo el paisaje, las paredes de las calles por las que transitamos.
A ver.
En una calle de alguna ciudad, alguien pinta un animal colorido en una pared. Más tarde, una mano desprolija escribe con aerosol: tu street art me sube el alquiler. ¿Cómo puede una fina capa de pintura impactar el mercado inmobiliario?
Echo de menos al barrio en el barrio. Ya no es lo mismo sin eso que todos huelen y traigo. Es la memoria silenciosa de la gente de siempre. Es lo mejor, se mienten, algo se pierde y se siente. Se muere el alma de las calles y las plazas, los comercios, los mayores y las razas. ¿Y dónde está la esencia y la identidad que nos...
Interesante, May, ¿no?, lo que estamos escuchando.
Bueno, ahí me parece, digo, esta canción, ¿no?, nos cierra perfecto para poder traer todo lo que veníamos escuchando, ¿no? Tanto que nos compartía Lu, lo que también nos decía Ailén en el audio. ¿De qué manera vamos habitando las ciudades, ¿no? Digo, nos hicimos la pregunta de, bueno, ¿quiénes hacen la ciudad? Pero también es cómo se vive. Y esta canción que elegimos para escuchar y que escuchamos recién con atención, bueno, nos está hablando del derecho a la ciudad, ¿no? ¿De qué manera nosotros y nosotras, desde el lugar de ciudadanos y ciudadanas, estamos construyendo ese espacio, ¿no? ¿Y qué nos pasa con esta transformación del lugar en el cual estamos habitando? Digo, ¿hay pérdida de la memoria barrial? ¿Somos parte de esa recuperación de los espacios? Bueno, ¿cómo nos encontramos, ¿no?, con todos estos cambios y cómo nos afectan, sobre todo, ¿no? Porque a nosotros nos parecía fundamental poder compartir y poder trabajar que, si bien este proceso de gentrificación genera que las ciudades sean cada vez más desiguales porque desplazan a sectores, ¿no?, que ya no pueden estar habitándolas, bueno, ¿de qué manera desde nuestro lugar de ciudadanos podemos, ¿no?, ejercer derechos para poder recuperar esos espacios y volver a habitarlos, ¿no? Porque es interesante, esta canción, digo, nos habla de Madrid, nos habla de otra ciudad en España, y sin embargo, por ahí son problemáticas que también son similares a las que nos podemos encontrar en nuestros barrios y en nuestras ciudades.
Perfecto. Y tiene que ver también con eso, tomar, ¿no?, que uno dice, tomo el espacio, tomar el espacio, que suena como... ¿cómo hago? Si el espacio es imposible de hacerlo, sin embargo, tomo el espacio y me hago parte de él.
Sí, tomar el espacio en el sentido de poder hacer uso,
poder,
¿no?,
hacer uso del espacio.
Y de que las intervenciones materiales en el espacio, por ejemplo, el street art, que significa arte callejero, los murales, esto que aparecía en el fragmento del podcast que escuchamos, no impliquen que ese lugar deje de ser accesible para ciertos sectores, ¿no? El lema que ellas traían es: tu street art me sube el alquiler, haciendo referencia a este proceso de cómo a veces, de la mano de lo que se conoce a veces como industrias creativas y todo un fomento desde la política pública de, entre comillas, embellecer los barrios o ciertos sectores de ciertos barrios, termina redundando, termina generando esto, ¿no?, subas en el suelo urbano. Porque una particularidad del suelo urbano, que es muy distinta del suelo rural, es que el precio de ese suelo no está determinado por condiciones, digamos, naturales, ¿no? Si tiene nutrientes, claro, o no el suelo. Tiene que ver con todo el espacio construido, ¿no? Que esto es lo que reivindican quienes hablan de esta idea de derecho a la ciudad que traía May. Un lote en una ciudad vale más o menos en función de los servicios que hay cercanos a esa zona, ¿no? Servicios, me refiero a transporte, si hay escuelas, si hay centros comerciales, eso es lo que hace, o la cercanía también al centro de la ciudad, ¿no? Exacto. Esos son el tipo de factores que hacen que los precios del suelo en la ciudad varíen. Entonces siempre hay que prestar atención a que procesos, por ejemplo, de llevar transporte a ciertas zonas o
los servicios
y demás, no generen, claro, una suba en, claro, el precio del suelo que haga que, bueno, está bien, se, entre comillas, mejoró ese barrio, pero en definitiva quienes antes vivían ahí ya tienen que irse a otro lugar porque no pueden pagar lo necesario para poder vivir ahí.
Inaccesible. Escuchamos más de Ailén, ¿no? Ahora.
Sí, que nos trae el caso concreto de la ciudad de Córdoba.
En Córdoba, desde el año 2000 aproximadamente, se asiste a una relocalización de población de clase baja hacia las afueras del eje urbano en los denominados barrios ciudad. A la par, En los barrios considerados tradicionales o pericentrales, como Barrio Güemes, Alberdi, San Vicente, General Paz, se ponen en marcha proyectos para renovar y revalorizar estos espacios. Ahora bien, en el espacio barrial de Güemes, la focalización de planes impactó en los usos de suelo, de residencial a comercial, un aumento considerable en el valor del suelo urbano, la aparición de edificación en altura, la gran afluencia de público y diferencias y problemas en la prestación de servicios urbanos hacia el interior del barrio. Además, que las prácticas cotidianas de los habitantes se vieron modificadas. Asimismo, estos procesos locales, que se los puede pensar como únicos, en realidad responden a dinámicas globales. En Córdoba, en otras ciudades de Argentina y en el mundo, suceden transformaciones urbanas que afectan profundamente a los modos y prácticas de sus pobladores. Si bien las ciudades constantemente están cambiando, es importante reflexionar sobre cuáles son las implicancias de esos cambios, cómo y a quiénes van a afectar, para quiénes y qué tipo de ciudad y o barrios queremos a la hora de planificarlos.
Me quedé pensando en la canción en Gentrificación de Asociación Garage que escuchamos. Hablan de esto claramente, o sea, porque también tu arte, tu transformación me complica a mí. Total. Cuando tengo que irme a vivir a un lugar.
Exactamente. Y la idea de derecho a la ciudad como esto, ¿no? O sea, poder hacer uso del espacio es también poder ser parte de la definición de qué es lo que se hace con ese espacio.
Y Mike, ¿y qué pasa cuando yo tengo lugares para alquilar, para irme a vivir, pero excede mi capacidad? ¿Hay algo que pueda frenarlo?
A ver, acá tenemos un ejemplo muy interesante, digo que es un movimiento que se vino generando en los últimos años y que recién el año pasado se sancionó una ley, sobre todo en el contexto de pandemia, fue fuertemente importante, ¿no? Cómo la agrupación, digo, de inquilinos lograron la sanción de la ley de alquileres, ¿no? Digo, en reclamo a esta situación, digo, bueno, del acceso a la vivienda, de buscar poder vivir en la ciudad, de no tener que trasladarse o irse a otro lugar, digo, hay un deseo fuertemente de poder vivir y sabemos que hoy en día cada vez es más complicado poder acceder a una vivienda propia. En ese sentido es que se organizaron, ahora todavía sostienen algunas actividades también de seguimiento y por ejemplo se pueden, digo, quien está en una situación compleja con el alquiler los puede buscar a los inquilinos agrupados y ahí se van a encontrar con respuestas. Lo interesante es que esto surge como un reclamo con esta necesidad de la búsqueda del acceso, digo, lo que antes decía Lu, bueno, el acceso a bienes, a servicios, a infraestructura, el acceso a la vivienda. Y lo interesante es que lo están haciendo desde un lugar de la participación ciudadana, desde su lugar de ciudadanos y ciudadanas fueron quienes impulsaron esta ley que hoy existe a nivel nacional, que eso no es menor.
Claro,
existían algunas regulaciones municipales, provinciales, pero esta ley es nacional, con lo cual tiene una incidencia fundamental para que veamos, bueno, si elegimos dónde vivir, también está bueno que podamos participar en esos derechos.
El derecho a la ciudad es básicamente eso, ¿no? El derecho a poder ser parte de la ciudad como derecho. O sea, todos y todas tenemos derecho a poder elegir dónde vivimos. Y cuando hablamos de vivir en algún lugar, la vivienda es fundamental, pero también todos los otros servicios que asociamos a las ciudades. Porque hoy en día la enorme mayoría de la población argentina vive en ciudades. Esto tiene que ver con un montón de cosas que venimos trabajando en clases, tiene que ver con cambios en las zonas rurales y demás, pero también tiene que ver con que, bueno, las ciudades hoy en día, mal que mal, con más o menor deficiencia, ofrecen ciertos servicios que las zonas rurales no. Acceso a educación, acceso a cultura, ¿no? Cines, teatros y demás. Acceso a veces a mejores condiciones de salud y demás. Cuando hablamos de derecho a la ciudad, es del derecho a poder gozar plenamente de todos esos derechos que tienen que ver con la vivienda, pero van más allá de la vivienda también. Esto se discute mucho cuando se habla, por ejemplo, de los procesos de urbanización de las villas, ¿no?
Y les quería, justamente, en relación a lo que dice Lu, le pregunto a las dos, a Lu y a Maya,
sí,
pensando en el futuro, en los próximos años, ¿cómo es la ciudad que podemos imaginar? ¿Qué ciudad debemos imaginar o qué cosas debemos pensar para que no ocurran situaciones que ya ocurrieron y que no están tan buenas, como dicen los chicos y las chicas, no están tan buenas? ¿Cómo es esa ciudad que pensamos hacia el futuro?
Bien, para mí... Bueno, dale, Mai.
Yo me la imagino inclusiva, ¿no? Digo, con espacios abiertos donde todos y todas podamos circular, ¿no? Sin ninguna restricción. Cuando me estoy refiriendo a esto, es que pensemos que es una ciudad accesible para todas las personas, ¿no? Pienso en muchas personas con discapacidad que muchas veces están impedidas de poder circular y disfrutar, muchas veces de ir a una plaza, de subirse tranquila al transporte público o salir a dar una vuelta a Manzana. Digo, a mí me gustaría una ciudad que fuese para todos y para todas en ese sentido.
Tal cual, también ahí la dimensión de género, ¿no? Una ciudad que podamos vivir y experienciar todos, todas, todes de igual forma, que no nos restringamos esto, no salir de noche, por ahí una mujer o una chica joven porque se siente insegura, ¿no? Esto que hablamos de que el espacio es la materialidad, pero también las relaciones, sobre todo las relaciones sociales que se dan en ese espacio y que es lo que hace a la ciudad también, más allá del ladrillo sobre ladrillo y el subte y la plaza, ¿no? Es las relaciones sociales en ese espacio tan particular que es la ciudad.
A veces cuesta creerlo, o mejor dicho, más que cuesta creerlo, es difícil de comprender cómo participo.
Sí.
Tal vez yendo a donde están los vecinos, tal vez participando en las comunas o en las diferentes organizaciones que tienen, porque las ciudades tienen diferentes organizaciones.
Sí, a veces es inventar organizaciones. Esta experiencia que contaba May de la ley de alquileres surgió en gran medida por la acción de un grupo de inquilinos autoconvocados, no me salía el nombre, que decidieron juntarse para intentar buscar respuestas, generar respuestas a la problemática que sufren.
May, y acá hay una escuela de ciudadanía clarísima, ¿no?
Sí, y yo les quería decir esto que lo tengo anotado y no me lo quería olvidar porque me parece hermoso, que el derecho a la ciudad es un derecho colectivo, a un acceso equitativo en las ciudades, digo, yo me lo resalté, ¿no? Colectivo, de poder pensar que no es que es un derecho que sostengo en mi individualidad, necesito de otros y otras, entonces encontrémonos, busquémonos. Digo, como ustedes estaban diciendo, bueno, puede ser que tengamos que crear una nueva agrupación o que busquemos a los vecinos y vecinas del lugar donde vivimos, que escuchemos y que veamos de qué manera podemos recuperar y habitar ese espacio que hacemos entre todos y todas.
Gracias, May. Gracias, Lu.
Hermosa clase.
Hermosa clase. Nos encontramos la que viene. Nos vamos a ir con un tema de Nati Yu, llama Delta. Hermosísima canción. Ya sabéis, seguimos educando. Cuídense todos, por favor. Todos y todas a cuidarnos. Hasta la próxima. Chao.
Que me disculpen los poetas, trovadores y coplistas, cantautores, barítonos, contraltos y artistas. Que me disculpen los intelectuales, pensadores, filósofos, teóricos y creadores. Yo solo sé que escribo, luego existo, porque la palabra cobra vida y sentido. Me da ese respiro del oxígeno al oído como un órgano vital. Lo que siento yo lo digo, el arte es un arte para liberarse, despojarse de las expectativas y estandarte, llevarse, mecerse con el pensamiento. Moverse en ideas en continuo movimiento. Mi nombre poco importa, mi cara va cambiando con el paso del tiempo. Ella se va arrugando. No le temo a la vejez, yo le temo a la tontera, al vacío sin sentido que invade esta era. Me cuestiono qué decir, cómo abordar un tema, un compromiso con el mundo, pues cantar es mi escuela, rimar es mi academia y a veces mi dilema. Y en ese sincronismo vivirlo vale la pena. Vivir lo que se escribe y escribir lo que se vive, desvivirse con el texto, desvestirse por completo, desnudar el sentimiento con el sentir más honesto, rendirse jamás como primer manifiesto, sentir lo que se dice y lo que se dice sentirlo, vivir cada escrito pues no todo está dicho, resentir, resignificarlo todo como mecanismo, primer manifiesto, liberar el pensamiento.
Siente lo que se dice, la música me eligió y yo a ella. Somos felices, no importa el escenario que pise, sea en un festival masivo bajo tierra con lombrices. Son mis raíces, las que no pierdo ni olvido, hacer ruido mi objetivo. Soy elegido y bendecido, perdón por haber mordido el fruto prohibido. Y si hoy vivo es por esto que llevo conmigo, amigo del sonido, fiel a los míos y a mis principios. Barrio mi inicio, rap, y ando difícil, y uno que otro esfuerzo y sacrificio. Cómo alejarme de este vicio, yo soy la voz.
hijos de los anónimos, de los que rimamos para subir el ánimo. Humanos, más que colegas, hermanos, dedica y hácelo de corazón, pana, que todo lo demás el tiempo se encargará hasta que llegue la oportunidad. Hazlo de corazón, pana, que todo lo demás el tiempo se encargará, el tiempo se encargará.
Vivir lo que se escribe y escribir lo que se vive, desvivirse con el texto, desvestirse por completo, desnudar el sentimiento con el sentir más honesto, rendirse jamás como primer manifiesto, sentir lo que se dice y lo que se dice sentirlo, vivir cada escrito pues no todo está dicho, resentir, resignificarlo todo como mecanismo, primer manifiesto, liberar el pensamiento.